Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:37 de la noche, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este sábado. Un día marcado por los sobresaltos en el mundo del deporte. Ha sido una jornada de sustos y no nos referimos a lo deportivo, sino a lo que le rodea. El Tour y las motos hoy han sido protagonistas en este aspecto. Tenemos una cita importante. Ya la han anunciado tanto Manolo como Paco a lo largo de Tiempo de Juego esta tarde. Vamos a poder hablar y por primera vez en una radio van a poder escuchar al flamante campeón del Open de Estados Unidos de golf. John Rahm, el de Barrica, va a ser protagonista de Tiempo de Juego a partir de la medianoche, en 23 minutos. Está en su casa en Scottsdale, en Arizona, y tenemos muchas ganas de hablar con él para que nos cuente sus sensaciones casi una semana después de su histórica victoria y para que también nos hable de sus inquietudes. Será, insisto, a partir de las 12, entrevista en Tiempo de Juego con John Rahm, el gran protagonista en el mundo del deporte en las últimas jornadas. Ha comenzado la hora de la verdad en la Eurocopa. Italia y Dinamarca están ya en los cuartos de final después de ganar Italia 2-1, en este caso a Austria, y después de que Dinamarca goleara 4-0 a la selección del país de Gales. Está todavía en Wembley Antoñito Rizola. Antoñito, Wembley, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya triunfo de Italia en la prórroga, ajustadísimo. No esperábamos un partido de este calibre.
No. Se las prometía mucho más fáciles los italianos para batir a esta Austria, que al final ha acortado el resultado hasta el 2-1 definitivo. Hay que decir que el partido se ha liquidado en la prórroga en el minuto 64 de partido. En la segunda mitad se anuló un gol a Arnautovic por fuera de juego, al austriaco, que podía haber hecho saltar la sorpresa en este partido. Luego el paso de los minutos fue dándole el mando a Italia, con más peso, con más caché que los austriacos, pero no ha podido ser hasta la prórroga. Chiesa, que salía del banquillo en el minuto 94, le daba el primer gol a Italia, luego Pessina en el 104, y cuando ya parecía que todo era coser y cantar, acortó distancias Kalacic, que había entrado también por Austria, faltando 7 minutos de la prórroga, con lo cual ese periodo de 7 minutos hasta el final ha hecho sufrir muchísimo al equipo italiano, pero Italia lleva una racha tremenda, y creo que decía Pedro Martín que lleva más de 11 partidos sin encajar.
Está aquí Pedro, está aquí en el estudio Pedro.
Ah,
todavía,
vale, que no lo sabía.
Hoy con el partido de hoy ha conseguido por primera vez enlazar 31 partidos sin perder, por primera vez ha enlazado 12 victorias seguidas. Estamos hablando evidentemente de Italia, una de las selecciones más importantes del mundo del fútbol, y además ha batido el récord de minutos sin recibir goles, lo ha dejado en 1.168.
Ni más ni menos.
Partido redondo para pasar a cuartos de final.
Sí, un partido redondo en cuanto al resultado.
Sí, en cuanto a cifras.
Y en cuanto a cifras.
Pero muy luchado y muy peleado. Sí,
redondo al final, pero estuvo en el alambre porque no lo definía, tuvo que ir a la prórroga. Así que, bueno, la afición italiana y el propio seleccionador Roberto Mancini se ha visto claramente que ha sufrido más de lo esperado para batir a
Austria. Sí, y la imagen de Italia ha sido diferente a la de la fase de grupos.
Sí, aquella era un rodillo, era un equipo que jugaba mucho al fútbol. Hoy se la ha visto más espeso, no se la ha visto tan fresco, tan trascendente de cara a la puerta austriaca. Tampoco ha tenido grandes ocasiones Italia. O sea que ha poseído el balón, ha dominado, pero no ha generado ocasiones claras de gol que dijeran que era superior al equipo austriaco. Al final, lo que vale en el fútbol, Joseba, es el resultado, y el resultado es para Italia, que ahora se va a medir al ganador del Holanda-Chequia, ¿no, Pedro?
Del Bélgica, ¿no?
De Bélgica-Portugal.
Bélgica-Portugal. El otro es el que va, el Dinamarca.
Exactamente. Los dos que han ganado hoy se enfrentan contra los dos que ganen en la jornada de mañana. Mañana tenemos a las 6 de la tarde el Países Bajos República Checa, y a las 9 de la noche el primer gran partido, con mucha enjundia de esta, al menos de la fase de eliminación directa, que enfrentará a Bélgica y a Portugal. Muy bien, Antoñito, gracias.
Un abrazo.
Esta noche en Londres.
Un abrazo. Me llevo a Manolo Lama, que tiene prisa por coger el avión. Venga, hasta luego.
Adiós, Antoñito. Adiós, Manolo. Al margen del fútbol, ha comenzado el Tour de Francia, y vaya forma de empezar, con dos montoneras tremendas. La primera, 40 kilómetros, una aficionada que tenía desplegada una pancarta y se hacía una foto sin darse cuenta de que llegaba el pelotón. Un ciclista se ha llevado por delante a esta aficionada, y decenas de ciclistas, los que venían por detrás, han caído, provocando, insisto, una montonera que ha sido realmente espectacular y dramática en algunos momentos. Muchísimos damnificados, Froome, por ejemplo, Valverde, que ha perdido más de 5 minutos, Superman López, que ha perdido casi 2, y sobre todo, Marc Soler, fracturas en los dos brazos, del ciclista de Movistar, que dice adiós al Tour de Francia sin haber podido terminar la primera de las etapas. Afortunadamente para Movistar, para el equipo telefónico, Enric Mas ha salido ileso.
El primer día, normalmente a todos los corredores nos cuesta bastante, pues me he sentido muy bien, ¿no? Yo creo que he sido de los primeros que no me he caído ahí, y detrás creo que venía Marc y Miguel Ángel, y ya sí que se han caído. Es una putada porque veníamos aquí con la intención de los dos, y mira, el año pasado tal vez perdía casi igual o parecido y ganó el Tour.
Movistar, que iba con cuatro gallos, aunque ayer Alejandro Valverde nos decía en el partidazo que iba a haber dos, porque Marc Soler y él iban a trabajar para el equipo, iban a ser un tanto un espíritus libres en el equipo Movistar, pues al final han visto cómo casi se queda reducido a Marc Soler, la figura de jefe de filas. No está demasiado lejos Superman López, pero la verdad es que ya en la primera etapa ha perdido casi dos minutos.
Hablando del año pasado, Pogacar tuvo un abanico que le dejó con dos minutos más o menos, mira, al final ganó el Tour. O sea que el Tour te da margen, pero es evidente que empezar la primera etapa con dos minutos menos...
Sí, sobre todo de esta forma, con una caída así, sí, perdiendo a un compañero que podría haber sido muy importante, porque recordamos que los equipos son de 8 ahora, no son de 9 o de 10 como eran antes, sino que son de 8, así que Movistar ha perdido ya al primero de sus efectivos. Por cierto, ha ganado Julian Alaphilippe, el campeón del mundo, que por lo tanto mañana vestirá el primer maillot amarillo de la ronda francesa. En Fórmula 1 tenemos los coches en Austria. Verstappen, Hamilton y Norris eran los tres primeros en la calificación. Ha sido Bottas el segundo, pero está penalizado con tres puestos y, por lo tanto, Verstappen, Hamilton y Norris. Fernando Alonso saldrá desde el noveno puesto y Carlos Sainz desde el duodécimo. Tenemos motos en Assen, en Holanda. Tres poles para los pilotos españoles, para Maverick Viñales, para Raúl Fernández y para Jeremy Alcoba. Pero el susto, tremendo susto, se lo ha llevado el murciano Pedro Acosta cuando la moto del italiano Rossi le ha pasado por encima. Ha sido un momento dramático también. Al final ha salido por su propio pie, pero ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario y por ahora es duda, no se sabe si participará el líder de la categoría más pequeña, de la categoría de Moto3. Y la selección de baloncesto, recordamos, la selección de baloncesto femenino ha caído en el europeo de Valencia, en el Eurobásquet de Valencia, ante Rusia. Era la lucha por los puestos del quinto al octavo, pero esta derrota provoca que el próximo año no vaya a jugar el campeonato del mundo de Australia. Venimos de contarles el triunfo de Italia frente a Austria 2-1, el triunfo conseguido por la selección transalpina en la prórroga, ni más ni menos. Hemos llegado al final de los 90 minutos con empate a cero, no ha habido goles. Y la verdad es que la imagen que ha dejado Italia ha sido muy diferente a la que nos había mostrado en los tres primeros partidos de la fase de grupos. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, Joseba, buenas noches.
¿Un tanto decepcionado con Italia?
No. Es que, en realidad, la racha de Italia de 2 años y medio sin perder... solo se había enfrentado a una candidata al título, que era Países Bajos. Y es verdad que el hype que dicen los modernos era muy, muy lógico. O sea, estar entusiasmado con esta Italia era lógico porque estaba jugando muy bien. Pero en el torneo no había tenido todavía, en la fase de grupos, no había tenido ningún momento de tener las cosas en contra. Y en el minuto 70 de partido, cuando Austria ha marcado ese gol que al final han anulado esas dos jugadas... yo pensaba que Italia incluso podía caer hoy. Así que bueno, ha pasado su momento complicado y vamos a ver si es el último de Italia en este torneo.
Lo que nos demuestra este partido es que esto está muy abierto, que sí, cualquier selección puede dar un susto a su rival y que hacer pronósticos es una cosa realmente difícil. Hacerlo es fácil, pero acertarlos es realmente difícil.
Y que te crees que algunas selecciones son débiles,
sí,
y no son tanto, ¿eh? Porque no, Austria ha demostrado que físicamente y que luego técnicamente es un buen equipo.
Austria ha competido bastante bien, ha tenido a Italia, sobre todo en la segunda parte, que yo creo que la selección de Mancini estaba muy nerviosa, ¿eh? Me daba la sensación de que la segunda parte ha estado muy atenazada. Han tenido la sensación de que podían caer, que no la habían tenido hasta ahora en el torneo, y Austria eso lo ha aprovechado. Para mí, Alaba, a pesar de la jugada del primer gol de Italia, ha estado bastante bien. Y Austria compite, como compite en la mayor parte de las selecciones en esta Eurocopa. Y yo, antes del torneo, ya lo decía Joseba, Francia quizá por encima de las demás,
a
Francia por delante.
Así, sí.
Y en el resto, como dice Guas, todos japoneses.
Todos japoneses.
En el resto hay un nivel bastante similar entre la mayor parte de candidatas al torneo.
Sí, y si tienes ese puntito de suerte en el momento adecuado, ojo.
Hoy el gol anulado a Arnautovic, en vez de estar un palmo metido, está un palmo para adentro.
Es que es por muy poco, ¿eh?
Seguramente que gana Austria, sí.
Sí, sí. Es por el pie, sí, por medio pie prácticamente. Ha estado contándonos el Dinamarca 4, Gales 0, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Aquí sí que no ha habido ninguna duda, ¿eh? Ha sido un rodillo Dinamarca para los galeses.
Sí, a pesar de que en la primera parte, en los primeros minutos, parecía que había detalles y balones largos y tiros de Gareth Bale, pero no ha sido así. Y después, pues han venido los goles. Ha estado fenomenal el centro delantero Dolberg. Hoy no estaba Poulsen y Dolberg ha metido los dos primeros goles. Por cierto, que ha protestado muchísimo Gareth Bale cuando los periodistas le han preguntado en el flash interview después del partido sobre el árbitro. Ha dicho que ha estado fatal, que le ha decepcionado, que seguramente había una falta previa a Moore en el segundo gol del equipo danés. Y después Gareth Bale se le ha preguntado si iba o había sido este su último partido con la selección de País de Gales y le ha dejado con la palabra en la boca al periodista, de manera que no ha desvelado si ha sido el último partido con su selección. Lleva ya 15 partidos sin marcar ni un gol. En definitiva, ha sido muy superior el equipo de Dinamarca. Dos goles, como te digo, de Dolberg, que ha sido de los mejores. Maele, que también ha sido muy bueno, ha sido el lateral que primero estaba por la parte izquierda y después ha acabado por la parte derecha, de carrilero por ahí, y ha entrado muy bien en el tercer gol, y después han dado el gol final de Braithwaite, que ha sido el 4-0, no había marcado todavía el jugador del Barça. Este equipo, el equipo de Dinamarca, se clasifica en cuartos de final contra el vencedor del Holanda-Chequia y se jugará el día 3 a las 6 de la tarde en Bakú.
Pues eso es lo que ha sucedido en el Dinamarca 4, País de Gales o Gales 0. El seleccionador danés, Kasper Hultman, ha dicho después del partido que la situación que vivieron con Christian Eriksen, con el jugador del Inter, hizo que cambiaran prácticamente la mentalidad de cara a esta Eurocopa.
Cuando Christian Eriksen se desmayó es cuando todo cambió, al menos para mí. Sentí que estábamos en una situación completamente nueva y tengo que repetir que estoy muy agradecido por el apoyo que todos nos dieron, porque eso era lo que necesitábamos. Necesitábamos ese amor. Es lo que nos dio alas. Y es que estos chicos son unos guerreros.
Pues unos guerreros. Evangelio, está creciendo esta selección, ¿eh?
Sí.
Va
sí,
en
sí.
Progresión ascendente, ¿eh?
Es que es una de las selecciones, lo decíamos en la primera fase, que mejor juegan de las 24 clasificadas de esta Eurocopa, que había hecho muy buena fase de clasificación, que por primera vez en mucho tiempo tiene un técnico más joven, con métodos pues menos convencionales o menos tradicionales. Además, a los entrenadores, Joseba, muchas veces se les valora que durante los partidos toquen cosas, o sea, que hagan cambios que provoquen que cambie el guión. Y eso es lo que ha hecho Hultman hoy, cuando el primer cuarto de hora de partido Gales estaba dominando. Ha metido a Christensen, el central del Chelsea, de medio centro, y a partir de ahí ha empezado su medio centro a funcionar, ha empezado el equipo a dominar en campo contrario, han empezado a aparecer, sobre todo Maele, el carrilero del Atalanta por la izquierda, que ha desbordado un montón. Braithwaite lo ha intentado, te decía Oli, durante todo el partido hasta que al final ha marcado su gol. Ha estado bastante bien Dinamarca porque es un equipo que juega bien y que ha pasado, lo decía también su entrenador, por momentos muy delicados. Y está en un estado emocional ahora mismo de euforia. La victoria, la goleada contra Rusia fue un chute de energía para el equipo y esta victoria de hoy también va a ser muy importante para ellos.
Muy bien, pues estaremos pendientes, por lo tanto, de esta selección. Hasta mañana, Oli, gracias. Un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Mañana a las 6 de la tarde, el Países Bajos, República Checa. ¿Quién ves de favorito ahí, Evangelio? Claramente los Países Bajos, ¿no?
Sí, los Países Bajos, pero te digo una cosa. Además, después de lo que hemos visto hoy, la selección de República Checa es un equipo que nos decían hoy que es la selección que más ha corrido en la primera fase de la Eurocopa. Es un equipo que no tiene mucho talento, pero sí que es un equipo incómodo de jugar. Es un equipo que brega mucho, que corre mucho, que hace muchos esfuerzos, que te persigue, que es un poco pesado en la marca. El enfrentamiento doble contra Inglaterra, por ejemplo, en la clasificación, es verdad que se llevaron un 5-0 de Wembley en el partido que menos compitieron o que peor compitieron, pero después le ganaron en Praga a la selección de Inglaterra. Y es un equipo incómodo. No creo que sea cómodo el partido para Frenkie de Jong y compañía, aunque el futbolista del Barça, el centrocampista del Barça, por ejemplo, está haciendo un muy buen torneo de momento.
Y está claro que en el Grupo de la Muerte hemos tenido partidos muy importantes, partidos de mucho tronío en la fase de grupos, pero eran partidos en los que los errores se podían reconducir después. Mañana no, y para mí este es el primer gran partido de esta Eurocopa, el que se va a jugar a las 9 de la noche en la Cartuja entre Bélgica y Portugal. José Manuel Oliva, Sevilla, hola Oliva, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pedazo partido mañana en Sevilla, ¿eh?
Partidazo, sí, sí, un partidazo tremendo. El duelo entre el bicho, Cristiano Ronaldo, máximo goleador de esta Eurocopa con 5 goles, y ese animal llamado Romelu Lukaku, el delantero de Bélgica y del Manchester United en su momento y actualmente del Inter de Milán, que lleva 3 en su cuenta particular en lo que va de torneo. Ambas selecciones han llegado esta mañana y han comprobado que en junio en Sevilla hace mucho frío.
Sí, es verdad.
Muchísimo.
Sobre todo a finales.
Y se han entrenado esta tarde, Joseba, bajo el fortísimo sol de Sevilla, en el estadio de la Cartuja. Se espera mañana en torno a 30 grados. Esto es lo normal por aquí, en esta época del año. Por cierto, he estado este mediodía bicheando un poquito en la Cartuja, recogiendo todo el asunto de mañana para el partido y demás. He visto el césped y aparentemente a mí me da la sensación, lo iba comentando Elena en el transcurso del torneo, que cada vez ese césped está mejor. A mí me da buena impresión, sí. No sé mañana si me dejará en mal lugar cuando lo pisen, pero la pinta que tiene es que el césped está bastante mejorado para este partidazo de mañana. Y luego lo deportivo te cuento rápidamente. En Portugal va a repetir Fernando Santos el equipo que empató ante Francia. Significa eso que Semedo y Danilo Pereira, que acabaron con molestias, Danilo por un golpe en la cabeza en el penalti de Lloris, los dos están recuperados y van a ser titulares. Y en Bélgica, ayer ya comentaba en el especial Eurocopa, su seleccionador, el español Roberto Martínez, que están todos bien y, por tanto, Asar y Bitzel, que son los dos que andan más justitos para el torneo, están bien y, en teoría, deben jugar mañana. Y está todo vendido. Ha habido auténtica fiebre en las últimas 48 horas por conseguir una entrada para el partido de mañana. Ten en cuenta, Joseba, tienen que tener en cuenta los oyentes de Tiempo de Juego que la frontera con Portugal está a 150 kilómetros.
Claro.
Y la gente, y los portugueses, sobre todo la parte sur, se han plantado aquí en la ciudad buscando desesperadamente una de las 15.000 entradas para el partido de mañana. Todo súper vendido, mayoría portuguesa, como te puedes imaginar, 1.000 belgas en las gradas y un árbitro que debuta mañana en Europa, Félix Bridge. ¿A qué no te suena?
Joder, ni más ni menos.
Más que Shakir, que Shakir el turco, o menos.
Desde luego, Félix Bridge, el alemán.
Félix Bridge, sí, pita mañana el partidazo.
¿Por cuál te decantas, Evangelio? Si te decantas por alguno.
Es difícil, sí. Te iba a decir que probablemente a priori, no sé si con el Alemania-Inglaterra es el duelo de más difícil pronóstico en estos octavos de final, porque son dos buenos equipos, para mí, con un nivel similar. Puede ser que Portugal defienda mejor que Bélgica, puede ser que los futbolistas diferenciales de la selección de Roberto Martínez estén mejor en este torneo, sobre todo De Bruyne, que fue entrar en la segunda parte del partido de Dinamarca, cambió el partido, y contra Finlandia también fue el mejor. Es decir, desde que ha entrado De Bruyne, Bélgica ha subido el nivel. Pero es que Portugal tiene también muy buenos jugadores, sobre todo muy buenos defensas. Vamos a ver cómo está Cristiano. Vamos a ver si Renato Sánchez, que ha tenido un impacto positivo en la selección portuguesa, sigue disfrutando de minutos como titular y a disfrutar del partidazo, porque para mí es uno de los grandes partidos que se pueden ver en este torneo.
Pues sí, señor. Y lo haremos aquí, en Tiempo de Juego, como siempre. Hasta mañana, Evangelio. Gracias.
Y lo comentaremos. Un abrazo.
Sí,
hasta
señor.
Mañana.
Y ahí estará Oliva. Hasta mañana, Oliva. Gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Un abrazo. La selección española viaja mañana hacia Dinamarca, donde el lunes 6 de la tarde juega contra Croacia. Ya está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Salís tempranito mañana, vosotros también, ¿no?
6:15 citados en el aeropuerto.
Caray. ¿Viajáis con la selección, no?
No, el equipo viaja a las 10, la prensa, o la mayor parte de la prensa, a las 8.
¿Pero es un viaje organizado por la federación o
sí,
se tiene
sí,
que usar aquí la vida
con
cada uno?
Con la agencia de la federación. Llevamos también visados por si todo va bien el lunes, y el martes tenemos que cambiar Dinamarca por Rusia, por San Petersburgo, para jugar el viernes los cuartos de final, teóricamente contra Francia o contra Suiza, veremos a ver.
Sí, señor. ¿Qué planes tiene Luis Enrique después de lo que ha pasado hoy, Miguel? ¿Te aventuras a decir alguna cosa a
pues
48 horas vista, menos
si,
ya?
Si no repite el equipo que ganó a Eslovaquia, poco le va a faltar. Lo que sabemos del entrenamiento que se ha celebrado esta tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que ha sido a puerta cerrada, es que ha mezclado, que no ha probado como el otro día, porque también luego introdujo alguna modificación. No fue exactamente el equipo que ensayó, luego metió dos cambios, no fueron seis, sino cuatro variantes. Y en este caso, lo que venimos contando en las últimas horas, ¿no? A ver si va a repetir a Azpilicueta de lateral, que yo creo que se ganó el puesto el otro día ante Eslovaquia, a ver si juega con dos centrales zurdos como los dos primeros partidos o mete a Eric García con Laporte, y a partir de ahí yo creo que no se esperan cambios, ¿no? Con Jordi Alba de lateral, con ese centro del campo, con Busquets liderando, lo que el otro día lo hizo bien, y con Pablo Sarabia que fue el mejor del equipo. Así que ya te digo que vamos a esperar, mañana hay un último entrenamiento en el escenario del partido, pero Luis Enrique, si no repite el 11 de Eslovaquia, muy poquito le va a faltar.
Elena, hoy habéis estado en la rueda de prensa de Dani Olmo y os ha sorprendido su locuacidad croata, ¿no?
Sí, sobre todo eso, es que parece un croata más. Estuvo 5 años en el Dinamo de Zagreb y hemos flipado cuando los periodistas de Croacia le han trasladado preguntas y él les ha respondido en un perfecto croata, o sea, un dominio total del idioma. Y en los titulares que ha dejado, que son básicamente dos, ha reconocido que les va a favorecer el césped del Parken, porque estará mejor que el de la Cartuja. También se han quejado las selecciones de Portugal y Bélgica. Y ha salido, evidentemente, en defensa de Álvaro Morata y las amenazas que denunció el jueves en el partidazo con Juanma.
¿Qué sabemos de los croatas? ¿Están todos bien o tienen bajas? ¿O cómo está el equipo de cara al partido del lunes?
Será baja Lovren por sanción. En principio le va a sustituir Duje Kaletakar, que hoy ha comentado en rueda de prensa que España es un buen equipo pero sin estrellas. Vaya, tampoco ha desvelado ningún secreto. Viajan mañana a Copenhague, han estado concentrados en un pueblecito pesquero de Croacia, se quejan de que los tres partidos han sido en tres ciudades distintas, todo lo contrario que España, que siempre ha jugado en Sevilla. Mañana por la tarde también entrenan en el parque de Copenhague, en rueda de prensa el seleccionador Dalic, que hoy en el entrenamiento ha hecho una parte con Modric, que es el faro de los subcampeones del mundo. Habrá mucho ambiente croata, más de 3.500 croatas con entradas. De hecho, han agotado todas las del rival y van a viajar muchos también sin ticket. Así que habrá ambiente balcánico total por las calles de Copenhague.
Pues muy bien. Pues allí lo vivirán Elena y Miguelito y Lama también, que se desplaza desde Wembley directamente hasta Dinamarca. Acostaros pronto, que son las 12 ya casi.
Ahora a dormir porque mañana 6:15 citados y a las 8 volamos rumbo a Copenhague.
Pues muy bien.
A ver si nos quedamos después y ya no volvemos hasta el sábado, que será una buena señal, que es que significará que hemos pasado a cuartos y que disputaremos los cuartos en San Petersburgo.
Muy bien. Feliz viaje. Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Hasta luego. Chao. Gracias.
Por si quieren ir más seguros, Elena y Miguel, lo que tienen que hacer es lo que les va a decir ahora mismo Gemma Santos. ¿A que sí, Gemita?
Hombre, claro que sí. Ellos dos y todos, ¿eh? Nosotros, por supuesto, aquí toda la redacción somos muy de Berti. Más que nada por lo bien que nos cuidan cada día. No nos cansamos de compartirlo con los oyentes. Abres Berti.es y ya te sientes seguro automáticamente. Y encima tienen regalazo para todos, porque ahora tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, mira qué verano vas a pasar. Un 40% de descuento. Y otra ventaja más, que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que no tardes y haz como todos nosotros. Entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Estamos tardando tiempo en hacerlo. Hasta mañana, Gemma, gracias.
Musubat.
Otro para ti. Las 11:59, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Arizona. Nos está esperando un pedazo de crack.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.114. 59114. Serie 42. 042.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan 1 euro sin hacer nada. 1 euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Esta casu esten, misto caja bate escutan. Esta casu esten, pureza poder estilazara.
Pues se lo hemos anunciado al principio de esta última parte de Tiempo de Juego, que hoy vamos a tener un invitado muy especial. Angelito, aquí está.
¿Aquí está?
Sí, señor.
¿Quién?
John Rahm, ni más ni menos.
¿El campeón del US Open?
El campeón del US Open.
¿Que ha hecho algo que no se ha visto en 3 siglos de golf en el US Open desde 1895?
El mismo.
El que ha dicho Jack Nicklaus, 18 grandes, el tipo que más grandes de golf ha ganado en toda la historia, que va a ganar muchos más.
Ese mismo.
Pero a mí lo que más me importa es que es el hermano de Erith y el nieto de Miren, ¿verdad?
Eso sí, de la mamá Miren.
Pues eso es lo importante.
Efectivamente, efectivamente. Nos vamos hasta Scottsdale, hasta Arizona, ahí está John Rahm. Hola John, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por lo que habéis dicho, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien. Una semana después. ¿Qué tal una semana después?
Poco menos de una semana, pero bien. Lo sigo diciendo y no sé si lo he procesado muy rápido. Todavía no estoy ni cerca de procesarlo, así que ahí estoy en tierra media y que no sé qué está pasando.
¿Qué has hecho esta semana que se haya salido de lo normal?
Pues a ver, yo creo que es normal celebrar, ¿no? Así que nada. Dentro que... Es normal celebrarlo, así que si partimos por esas, nada, todo dentro de lo normal.
Sí, lo que pasa es que cuando se abre una nueva vida con Kepa en vuestra vida, ya celebraciones las justas, ¿no? Claro, él es el que monopoliza todas las celebraciones y toda la vida en general, ¿no?
Bueno, a ver, en general puedes celebrar, pero a la mañana siguiente a él le da exactamente igual, así que tienes que hacer la misma vida, que es lo único lo que da un poco duro, ¿no? Cambiar pañal a la mañana después de celebrar, pero bueno, eso... la felicidad que te da igual, sí, vamos, eso es algo que no cambiaría por nada.
¿Cuántas veces has visto en televisión básicamente el desenlace del Abierto de Estados Unidos?
Menos de lo que la gente cree, yo creo, ¿eh? No tantas. No vi la repetición, no he visto nada, he visto repeticiones de mis pads, pero menos que otros vídeos, ¿eh? Cuando metí el pad ese para ganar el Farmers por primera vez, lo vi muchísimas más veces.
¿Y cuántas veces le has dado vueltas a la cabeza? Lo hice bien el 17, lo hice bien el 18. Claro, porque tenía dudas, pero mira que lo hice así. ¿Cuántas veces has estado runruneando con eso en la cama esta semana?
Ah, cero.
Sí.
Cero. Nah, vamos, de eso no he pensado mucho. No sé por qué. Es algo, hay veces que sí piensas en lo que ha pasado y reflexionas y tal, pero toda esa semana jugué tan bien que no... Hay veces que se cometen errores, pero vamos, puedo decir que intenté con todo lo que yo podía en cada golpe, el máximo, le di el 100% a cada golpe y ya está. Así que no te creas que he pensado mucho en lo que ha pasado, ¿no? más que nada sigue costando creer que haya metido los dos últimos pads, pero lo demás, vamos, no lo he pensado mucho.
Oye, ahora vamos a hablar de otras cosas, pero vamos a recrearnos precisamente en esa última jornada, en esos últimos dos hoyos a los que llegas en una situación en la que tú ves que los enemigos se van cayendo, que los rivales se van cayendo, empiezas muy bien el último recorrido, haces dos birdies, luego llega un bogey, bueno, pues mantienes ahí una línea más o menos regular y ves, ahí va, este bogey, el otro bogey, el otro bogey, y llega el 17, y llega el último golpe del 17. Y ahí es una cuestión de qué, de concentración, de física, porque tú evidentemente el green sabes cómo es. ¿Tienes claro el golpe? En cuanto ves dónde está la bola, ¿tienes claro, le voy a pegar por aquí?
¿Te refieres en el green, en el pad o antes?
En el pad.
Bueno, en el pad es, a ver, antes de llegar ahí no sé lo que voy a hacer, no tengo una idea de cómo va a rodar la bola, pero no sé exactamente. Y es un poco la rutina, ¿no? O sea, en golf yo por lo menos le doy muchísima importancia a la rutina y cuando sigues esos pasos que, vamos, hago siempre lo mismo, hace un poco que te metas en esa burbuja en lo que todo da igual, ¿no? En sí es el mismo niño que hace 10, 15 años estaba pateando en la rabea pretendiendo que este pat era para ganar un grande y es el mismo niño, ¿no? Que al final es con esa inocencia el simplemente ver lo que es el green, analizarlo y ejecutar. No es nada especial en sí, no hay ningún secreto, es las horas de entrenamiento juntado con un poco esa rutina que te mete en concentración.
Oye, ¿es verdad que le dices a tu caddy con dos pares en los dos últimos hoyos desempate, si hago dos birdies en los dos últimos hoyos ganamos el torneo?
No, así no fue.
En el 14, ¿no?
En el 14, después de fallar el pat de birdie, que aún así es un buen par, le dije en el 15, dos treses y dos cuatros van en el torneo. El orden da igual, o sea, hacer si hago 4, 3, 3, 4 o como sea, ¿vale? Y qué es lo que hice, pero el orden daba igual. Y eso es lo que le dije, dos pares y dos birdies ganan.
Y es verdad que ahí cambias el chip, es decir, hasta ahí ibas a no fallar, veías que todo el mundo estaba cayendo, campeones de grande, gente que está en el top 10 mundial, iban cayendo todos, y ahí es donde tú te pasas a ser agresivo, pasas a decir, ahora voy a ganar el US Open.
Básicamente, sí, porque es muy fácil en un campo como ese, digamos, tensarse un poco y estar un poco intimidado, ¿no? Y ir, pues eso, con ciertas dudas en cada golpe y ser un poco más conservador de lo normal. Hay veces que cuando la situación es tan difícil hay que atacar un poco, que básicamente te, no es que te quite presión o te relaje, pero te da cierta intención, que es lo importante, ¿no? Y me di cuenta que en los hoyos del 11 al 14 estaba jugando muy bien, pero no es que tuviese esa intención de meter los pads, esa intención de hacerlo, ¿no? Y es lo que cambió en el 15, y esos últimos cuatro hoyos jugué muy bien quitando la salida al 15, y por eso entraron los pads, porque de verdad no es que estuviese tirándolo agresivo o de cualquier otra manera, pero la intención de meterla estaba ahí, y más que la intención, el convencimiento de meterla, ¿no? Es lo que estaba ahí, que eso fue la diferencia.
Hace una situación, contextualiza, John, domingo, madrugada domingo al lunes, España duerme a esa hora. 2:15 de la madrugada. España duerme, sí, profundamente a esa hora.
Algunos.
Normalmente muchos. El domingo pasado, bastantes menos. ¿Por qué? Pues porque estabas tú haciendo esto que contamos así, 2:15 de la mañana en la sintonía de la cadena.
John Ram Rodríguez, chaval de Barrica, su hermano, oyente siempre de Tiempo de Juego y del partidazo de Copi, viviendo en directo el primer round de su hermano. La pega John Ram. Ahí había esa caída, ¡Vaya dos pads!
¡Qué grande este tío!
¡Eres artista! ¡Pero cómo puedes meter esos dos pads!
¡Qué grande!
¡El que has metido en el 17!
¡Ya lo he dicho yo, coño!
¡El que has metido en el 18! Fácil, John Ram tiene medio US Open en el bolsillo. Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open. Estamos a punto de ver a John Ram Rodríguez coronarse campeón de un mayor de golf.
2:15 de la mañana. Es radio, además.
Que era fácil.
Emilio Pérez de Rozas.
Era fácil.
No ha jugado Emilio, en su vida al golf. No, no juega al golf.
Vale, se nota. Vale.
Ha cogido un palo en su vida, John.
Así lo vivimos. Es un poco para que te des cuenta de cómo se vivió ese momento, que para ti fue evidentemente el mejor momento de tu vida deportiva, pero que para los demás fue un momento extraordinariamente especial.
Sí, a ver, es... La verdad que no soy consciente de lo que pasa en España porque no estoy allí, ¿no? Pero por lo que me cuentan, bastante especial. Mira que es difícil hacer un deporte como el golf entretenido en la radio, pero ahí lo hicisteis, ¿eh?
Sí. Hombre, eso claro, eso lo hiciste tú, nosotros lo contamos. Bueno, aquí estaba Angelito, que le pone toda la pasión del mundo, y evidentemente es que el momento también así lo requería, ¿no? Y además veníamos de un momento, John, en el que, joder, nos llevaba... Claro, el chasco fue tuyo, básicamente, pero lo que pasó en el Memorial fue tan fuerte, que pensábamos incluso que te podía afectar para el desarrollo del US Open. Y tiene pinta de que lo que hizo fue, pues, darte todavía más motivos, ¿no?, para tratar de ganar ese torneo.
Me ayudó. Yo creo que fue mucho más, algo que no se habla mucho, fue el estado mental, ¿no? O sea, cuando pasó lo que pasó en Memorial, como estaba en protocolos de COVID, yo era consciente de que eso podía pasar. Sabía que era una opción. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿vale? Y lo que hice fue... No tuve ningún rencor ni le eché la culpa a nadie. Al PGA Tour, a nadie. O sea, al final hay protocolos. Vivimos en una pandemia y, por desgracia, me pasó lo que me pasó a mí. Pero lo acepté y, a ver, cuando eres padre y marido y tal, y justo también con mis padres viniendo un par de días después, lo que me preocupaba era mi familia. O sea, ahí estaba mi preocupación, ¿no? Que Kepa no lo tuviese, que Kelly que tiene asma que no lo tuviese, que la madre de Kelly que tiene asma tampoco, y mis padres, que bueno, que no vengan y yo les dé algo, ¿no? O sea, algo de esa manera. Y esa fue la concentración, o por lo menos lo que tenía importancia para mí en ese momento. Y hice todo lo posible para, pues básicamente, ponerme bien lo antes posible, con cuarentena en casa, con, pues bueno, con... tratando de superarlo lo antes posible. Y luego tuve la suerte de que tuve esos dos negativos muy rápidamente, el viernes y el sábado por la mañana, que lo recibí el sábado segundo, y aquí en Estados Unidos, cuando tienes dos negativos a más de 24 horas aparte, ya estás curado, ya no tienes el virus, ¿no? Y eso me ayudó, porque luego fui al torneo, pues mira, fui al torneo con cierto alivio, porque tenía un poco una excusa si jugaba mal. Y eso vino bien. Es como que me quitó un peso de encima y fui algo más relajado. También sabiendo la historia que tenía en Torrey Pines y la historia que tiene mi familia ahí, ¿no? Pero lo que sí diré, le dije a Kelly, y no sé si lo dije a mis padres o no, pero a algunas personas se lo dije, que cuando pasó lo que pasó en Memorial, les dije, mira, no es que yo viva pensando en karma todo el rato, pero sí que creo en el karma. Y algo especial va a pasar este año. No sabía el qué, no te puedo decir lo que iba a pasar, pero algo especial sabía que iba a pasar. Y ese primer golpe que pegué el domingo del US Open, lo noté. Dije, este es mi día, lo noté. Ahí es cuando esas tres semanas llegaron a la cumbre y tenía esa sensación dentro de mí que es lo noté. Y yo creo que por eso estaba tan calmado durante todo el día, ¿no? Porque sabía que algo bueno iba a pasar.
Yo quiero preguntarle a John dos de futuro. No es que no disfrutes esto, ¿eh? Disfrútalo todo lo que quieras, solo faltaba. Pero tú siempre has sido un enamorado del British, evidentemente. O sea, he leído una entrevista tuya con 14 años donde dices que el British, que es donde empezó el golf, sobre todo en San Andrews y demás, pero que es tu grande por excelencia, el que más te gusta. Lo ganó Seve. Entonces, es mucho soñar con lo dificilísimo que es en el mundo del golf repetir con que John Rahm, por lo menos en cuanto se ponga en el tee del 1 el jueves, va a salir a ganar el British Open.
Vamos, o sea, te puedo decir que nunca he salido a un torneo sin intenciones de ganar y nunca lo haré. O sea, siempre que voy al tee del 1 un jueves es para ganar, si no, no iría. O sea, cuando esté allí ese jueves en un par de semanas, porque queda poco y es, digamos, el siguiente objetivo, es para ganar el Open.
Y luego yo quiero, por un
lado... o no, pero es para lo que voy.
Bueno, es a lo que vas. Veremos a ver si lo consigues o no, que sería, ya digo, legendario. Y luego yo quiero darte las gracias como enamorado de los Juegos Olímpicos, porque al final John Rahm va a ser el gran referente de la delegación olímpica, de más de 300 atletas en Tokio. Se ha caído tristemente Rafa Nadal, se ha caído Carolina Marín por lesión. Y en tu deporte en concreto también se ha caído mucha gente, que no sé si no le dan la importancia que tiene a los Juegos Olímpicos, a la que yo creo que tiene. Entonces... quiero saber por qué vas a los Juegos Olímpicos, por qué tienes tantas ganas de ir y si ese oro olímpico es uno de tus grandísimos objetivos de la temporada, no sé si al nivel de un grande o no tanto.
Mira, yo creo que a nivel golfístico hay muchos que no van porque este año es diferente, ¿no? O sea, no... es como que casi no tienes esencia de Olimpiadas porque no hay ceremonia de apertura, no hay... no podemos ir a ver otros deportes, no puedes hacer lo que normalmente haces, ¿no? O sea, casi para muchos es un torneo más. Obviamente compites por una medalla de oro, pero yo creo que esa medalla todavía no tiene la importancia en el golf que tiene otros deportes, ¿no? Cuando tienes los cuatro grandes, la FedEx y otras cosas, yo creo que hay muchos que van a priorizar ciertos puntos en ese sentido, ¿no? Para intentar tener mejor clasificación. De cara a mí, yo he tenido la suerte de representar a España como amateur muchos años. He tenido la suerte de ganar medallas de oro europeas y un mundial representando a España. Y lo que no he podido hacer todavía es ganar algo como profesional en ese sentido, ¿no? Representando a España en sí directamente, que no sea la Ryder Cup. Así que sería todo un honor y un orgullo poder dar a España una medalla de oro. Y es para lo que voy, que es, vamos, siempre he estado muy agradecido de lo que la Federación Española de Golf y el comité ha hecho por nosotros como amateurs, y a ver si puedo devolver el favor de esta manera.
Chapo. John, tienes 26 años, tienes ya un grande en el currículum. Tienes un chaval al que vimos el pasado domingo, guapísimo, que es una criatura...
Igual que yo, ¿no? Rubio, ojos azules.
No. Te iba a hacer la broma de menos mal que ha salido la madre, ta.
Bueno, el que no sepa, por parte de madre son todos rubios y ojos azules.
Por eso, sí, ya vivimos a tu mujer, sí. 26 años, un niño, un grande. ¿Te da la sensación de que te están pasando las cosas demasiado rápido? ¿O tú llevas tu velocidad de crucero y dices, bueno, pues lo que venga, vendrá? Porque eres, iba a decir un crío, no, un chaval, sí.
No pasa rápido porque me doy... O sea, soy alguien que vive muy en el presente. No me gusta estar ni muy en el futuro ni muy en el pasado, ¿no? Y disfruto de cada segundo. Y si a mí me preguntas lo que ha pasado hace 4 años, para mí fue hace tanto. Hay muchos que igual pasan más rápido, ¿no? Pero han pasado tantas cosas desde entonces que de verdad lo disfruto todo, ¿no? Y es lo importante, yo creo, que en la vida, ¿no? Que cada vez que pasa algo bueno o malo, darte cuenta y experimentarlo, ¿no sabes? O sea, sentirlo como hay que sentirlo. Y rápido o no, está pasando, ¿no? Y ojalá sigan llegando más cosas. Yo no me puedo quejar. Me imagino que no será todo para siempre todo bien, ¿no? O sea, no seguiré jugando perfecto el resto de mi vida, pero vamos, lo voy a intentar lo máximo posible y ojalá haya más grandes en el futuro.
Ojalá. ¿Y a qué ha renunciado un chaval de Barrica para conseguir todo esto?
Nada.
Sí, algo
no,
sí.
Porque...
Sí, a ver al Athletic en San Mamés, eso sí has renunciado.
Eso sí.
Vale, aparte de eso, que es lo más importante, luego que...
Bueno, y buenas alubias y lentejas y tal. Y tortillas y pin... Eso sí, pero dentro de lo que cabe, desde pequeño, como he tenido tan claro lo que quería hacer y soy completamente enamorado con el deporte, para mí nunca ha sido un sacrificio el ir a entrenar a hacer ciertas cosas. Yo creo que igual ha sido más sacrificio para mis padres tener que llevarme a todos los lados, pero para mí nunca fue, porque lo que hago me divierte y ha sido porque yo quiero. O sea, nunca me ha obligado nadie a hacerlo, ¿no? Y sigue siendo lo mismo. O sea, no es que sea un sacrificio, son decisiones que he tomado yo. No, nadie me ha obligado.
Claro. ¿Eres una persona inquieta? ¿Eres una persona tranquila? ¿Cómo eres de puertas para adentro?
Depende. Depende cómo me pilles. A ver, bastante más tranquilo de lo que la gente cree, diría yo. Pero te puedo decir que no puedo estar sentado 5 minutos sin hacer algo. O sea, tengo que tener la mente o las manos ocupadas con algo en casa o estoy haciendo lo que estoy haciendo. Gracias a Dios, estoy bastante tiempo dedicado al golf, así que eso me relaja, pero como norma general soy bastante tranquilo.
Carácter ya sabemos que tienes, y que el carácter se ha moldeado con la llegada de Kepa también lo sabemos, ¿no? De hecho, has dicho que su presencia allí te relajó mucho y te serenó mucho, ¿no? Porque en algún momento dado a lo mejor hubieras tenido una reacción algo un poco más vehemente, ¿no?
Sí, hubo un cambio, un antes y un después de la tercera ronda del PGA. Y al que le gusten las estadísticas y quiera ver, si ves las desde la última ronda del PGA hasta el domingo, el US Open, he jugado quizás las mejores...
Cierto.
Bien, 8 vueltas de golf de mi vida, seguidas, ¿vale? Y todo fue por eso, ¿no? Ese pequeño cambio. Terminé la vuelta el tercer día, que no fue mala, pero ya estaba muy lejos del liderato y acabé enfadado. Y podría haber lidiado con ello mejor, ¿no? Y pues hay veces que me he enfadado en el campo, he hecho ciertas cosas que igual no... de las que me avergüenzo, pero he tenido que aceptarlo y saber que podía cambiar, ¿no? Después de ese día miré a Kepa y dije, mira, sé que he sido un ejemplo para muchos niños, pero no de manera directa, ¿no? Aquí este depende de mí y va a aprender ciertas cosas viéndome y por el ejemplo que yo le doy, así que tengo que ser el mejor ejemplo posible para Kepa. Sabía que yo era capaz del cambio porque lo he trabajado mucho, pero ese día, ese momento en el que le miré y me di cuenta, fue algo instantáneo, ¿no? Y al día siguiente me desperté y jugué mentalmente una de las mejores vueltas de golf que he jugado. Y en el Memorial se notó, porque vamos, estaba la serenidad que tenía en el campo fue única. Y lo mismo en el US Open, ¿no? Y espero que siga así de bien para el resto de mi carrera, porque la verdad que estoy disfrutando mucho, jugando muy bien. Y claro, los fallos, pues es como que los errores no me molestan tanto, o digamos que fluyen a través de mí mucho más rápido de lo que igual hubiese sido antes.
John, ya sabes cómo somos los periodistas. Te tenemos que pedir disculpas de antemano por habernos metido en tu familia. Siempre has hablado muy bien de tu familia y hemos podido comprobar que hay personas extraordinarias, ¿no? Como tu hermano, al que queremos mucho.
El bueno es su hermano, ¿no? Es su hermano. Sí,
eso siempre dice, ¿no? Cuando uno gana, dice, no, el bueno es el otro, ¿no? El que no gana.
Si le preguntas, el bueno es Aita.
Ah, claro, claro, claro. Bueno, pues el lunes con Juanma tuvimos la oportunidad de hablar con la mamá Miren, que es una mujer... Pues claro, las abuelas para todos tienen una condición muy especial, ¿no? Para todos los nietos. Pero en este caso nos lo demostró contándonos cosas como estas.
Todas las noches que juega le pongo luego un WhatsApp y le digo si bien o mal. Sin entender mucho le digo, no le has dado bien, ¿eh? O sea, yo creo que te has torcido un poco, ¿eh?
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo me está
bien,
encantado.
Muy bien, muy bien.
Cuando va a su casa seguro nieto, que se pone el tibio, ¿no?
Muy bien. A él le encanta la merluza albardada de mamá.
Joder, no me
las
extraña.
Albóndigas. Joder. Y las lentejas.
Oh, qué maravilla, qué maravilla.
Eso le encanta.
Me podía pasar por su casa para dar un par de clases, yo que tengo que participar
cuando
en Masterchef este año.
Ay, chipirones también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh? Los chipirones me salen riquísimos.
Oh, qué rico.
Le digo a mi nieto que te traiga y te hago lo que tú quieras. A Madrid iremos en octubre, igual os veo.
Ah, vale, perfecto, pues quedamos en octubre. ¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí, una entrevista muy maja los tres.
Muy bien, pues iremos a Madrid.
Perfecto,
pues encantada.
Un beso,
si quieres,
hasta luego.
Te llevo una palmerita de chocolate.
Oh, bueno, si me trae una palmera de chocolate y me enseña a hacer la merluza y las lentejas, de verdad que ya... De pero verdad para... que lo necesito,
¿eh?
Soy muy majo,
bueno,
sí, sí.
Bueno. Muy cariño.
Un beso, Miren.
Un beso muy fuerte.
Muy fuerte.
Agur, agur.
Es para comérsela.
Grande a mamá, ¿eh? Hay dos cosas que no ha dicho. La palmera de chocolate lo dice por mí.
Sí.
También. Y lo que no ha mencionado son las croquetas. Joder, eso. Si veis, cuando cocina ella por los 21 la familia, en la mesa en Navidades, estamos siempre mi hermano, mi primo y yo, en una esquina, y vamos, o sea, las croquetas y la merluza siempre empiezan ahí y vuelan. O sea, es una pelea para ver quién se la come antes, es una pasada.
Oye, pero aquí la que manda en la familia me imagino que es Miren, y ya sabe lo que ha dicho de octubre. Yo no sé si le puedo tomar la palabra a ella y te la tomamos ya a ti también.
No sé, ya me habían dicho que me iba a organizar una entrevista ya, ¿eh?
Lo que, así, ¿no?
Que dice... Lo que sí me dices es que a ver cuánto cobro por estas. Así que ella igual os pide algo.
Lo que quiera. Ella lo que quiera. Tú nada,
decir,
pero ella lo que quiera.
Con un vermú y un pincho es contenta. Ya puedo decir seguro. O sea, un poquito de tal está ahí bien.
Pero qué grande, ¿verdad? Que esta gente ya mayor pueda todavía disfrutar, ¿no? De lo que ha conseguido su nieta en este caso, ¿no?
Y también ha mentido porque nunca me ha dicho que he hecho algo malo. O sea, vamos, eso...
Bueno, pero eso las... pero, si le preguntamos a tu ama, seguramente no dirá lo mismo. Pero las amamas, claro, es que por eso son las amamas, por eso son las abuelas, claro.
Ahora, en persona me lo diría, ¿eh? Por mensaje todavía no me lo he dicho.
Que decía que qué bueno que una persona de edad, como tu abuela Miren, que pueda disfrutar, ¿no? De estos triunfos de sus nietos.
Joder, es... Pues sí, porque además ya ahora, por desgracia, es la única abuelo que me queda, ¿no? Metite Sabin falleció hace un par de años y la ama de mi ama, la mamá Carmen, durante el COVID. No por COVID, pero por edad. Y ver lo feliz que es, la verdad que es increíble. O sea, de pocas personas con su edad tienen la energía que tiene ella, la felicidad que tiene ella. Y nunca... En mi caso, nunca nos ha dejado ver si algo no está bien, ¿no? Si no está feliz. Y la verdad es algo que admirar. Eso sí, le encanta... Tiene una vida social muy, muy, muy buena. Más que yo, casi. O sea, tiene sus amigas, sus bares a los que va de pinchos y tal. Vamos, juegan a cartas, juegan a la canasta. Ya no sé, antes era cada día. Ahora no sé, con las restricciones y tal. No sé, pero son 5 o 6 horas. O sea, es una pasada. La verdad que a mamá Miren es alguien especial. Y me alegra que pueda disfrutar. Una pena que no le deje dormir, pero bueno, oye, ya ves, cosas que pasan. Pero cada vez que volvemos es siempre es algo especial. Lo primero que hago, dependiendo a qué hora llegue, es el siguiente día comer con una mamá. Y eso, bueno, el siguiente y el siguiente y el siguiente y todo. Y todo lo bien que cocina como para no.
Claro.
Y tirando de WhatsApp y de tablet para ver al nieto. Yo, Seba, no me queda más preguntas. Simplemente darle las gracias a un estrellón mundial, que él decía que vive un poco lejos de España, que no sabe cómo se le sigue aquí. Bueno, John Ram igual tiene esa sensación desde fuera. Yo a veces también tengo la sensación de que en España no se valora lo que es John Ram. John Ram es un estrellón del deporte mundial, ni más ni menos. Uno de los mayores que hay en este país. Y yo darle las gracias porque nos haya dado media hora hablándonos de todo. De la mama, de comida, abriendo el corazón con su hijo Kepa, hablándonos de gol, de todo. O sea que yo solo darle las gracias. Yo
sí, señor. Oye, ¿qué haces ahora? ¿Ahora vas a entrenar o tienes el día libre o cómo afrontas este sábado ahí en Arizona?
No, esta semana me la he tomado libre. Me di cuenta muy pronto que con lo bien que ha ido todo estas últimas semanas han sido mentalmente... me han drenado bastante, no ha sido mucho esfuerzo y claro, cuando tienes un subidón como fue el domingo también hay un bajón, ¿no? Y esta semana me la he dado un poco para divertirme, saltarme un poco la dieta, comer lo que me dé la gana, no lo que quisiese de verdad, porque ojalá pudiese comer algunas cosas que allí sí podéis, y bueno, pues descansar, ¿no? Hay veces desconectar, que es lo importante, recargar las baterías y luego ya el lunes empiezo. Lo que sí hago es, empezando hoy, empezar a ir al gimnasio para que el cuerpo esté ya... pues eso, con la movilidad y la fuerza que me hace falta para entrenar. Pero como regla general estos días, pues eso, estoy intentando hacer lo que pueda con los medios, sobre todo en España, todavía no he hecho nada de aquí en Estados Unidos, medios de España, y atenderos a todos por el buen trabajo que hacéis y luego ya el lunes empezaré.
Pues John, solo nos queda, cuando alguien hace disfrutar a los demás, lo único que se le puede decir es gracias, gracias, gracias y mil veces gracias. Y hemos disfrutado un montón y esperamos seguir disfrutando, no solo en el campo, también fuera del campo con John Rann y con su familia. Te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros esta noche en Tiempo de Juego. Muchísimas gracias.
Un placer, de verdad, un placer.
Gracias, hasta pronto.
De nada.
Y después de hablar con John Rann, tenemos que echar un vistazo porque estamos ya en la fase decisiva de esta Eurocopa. Se han jugado ya dos partidos de octavos de final. Mañana vienen otros dos. El próximo otros dos. El siguiente otros dos. Así que está Andrea Peláez escarbando a ver qué encuentra en Betfair, Andrea.
Aquí estamos una noche más con Betfair. Ya hemos vivido el primer día de octavos de final de la Eurocopa. Los primeros partidos. Nos quedan tres días y nos queda España. Están los partidos súper emocionantes, pero si todavía quieres añadirle más emoción a cada encuentro de esta Eurocopa, te traigo el combi partido de Betfair. Puedes apostar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Solo tienes que entrar en betfair.es y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. 12 y 28, hora menos en Canarias. Nos queda todavía media hora antes de terminar esta edición de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vamos a otras cosas que no son ni fútbol ni golf, como por ejemplo ciclismo, porque ha comenzado el Tour de Francia, ha arrancado el Tour de Francia con una etapa que ha pasado una factura demasiado cara. Una caída a 40 kilómetros provocada por una espectadora con un cartel que se estaba haciendo una foto y que ha tirado un ciclista, ha provocado una montonera enorme. Y a 7 kilómetros de la meta, otra caída espectacular ha provocado otra multitudinaria montonera. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
En la Bretaña francesa está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Aquí estoy, muy buenas.
Pues me imagino que todavía ojipláticos debéis estar, ¿no? Ante lo que hemos visto hoy. Y desde luego lo peor ha sido lo de Marc Soler, porque vaya factura tan cara tiene que pagar por esto, ¿eh?
Sí, pero no, porque es verdad que nadie desea esto y nadie espera que sea tan heavy como han sido las dos montoneras, pero tampoco te extraña por ser donde es, como es, la primera etapa del Tour. Y bueno, pues ahora lo que toca es mirar lo que te va a contar ahora Quique Iglesias, que es todo el parte de guerra.
Y porque ha hecho Marc Soler 45 kilómetros en bicicleta, con fracturas en las dos cabezas de radio y en la cabeza del cúbito izquierdo.
Es terrible.
Es decir, qué barbaridad. Con las dos manos rotas. Ha llegado 25 minutos después que Julien Alaphilippe, a la postre ganador y primer líder de la carrera. Seguramente esto quedará en anécdota en el futuro, porque Soler ha entrado justo por delante del coche Escoba y evidentemente se ha tenido que marchar para casa. No va a ser operado y después de haberse caído en el Giro y caído en los primeros kilómetros de la primera etapa del Tour de Francia, entiendo que puede correr la Vuelta a España. Pero bueno, eso ya pasará dentro de un mes, pero es terrible el balance para un Movistar, que también ha visto cómo caía Alejandro Valverde en esa caída que decías tú a 7 de meta, ha perdido 5 minutos en meta, y Miguel Ángel López, que ha tenido que poner pie a tierra y entre ponte bien y estate quieta, ha perdido 2 minutos, con lo cual Enric Mas se queda, entre comillas, en solitario en el liderato de este equipo, porque Eri ha entrado con los mejores, con buenas piernas, y lo escuchábamos antes diciendo que era una jodienda, una putada, lo que le había pasado a su compañero de equipo.
Sí, estaba feliz por su parte porque por fin le salen a él las cosas bien, ¿no? Porque siempre también era un poco imán, o fue un poco imán el año pasado de estas desgracias, y es una sensación entre la satisfacción deportiva de verte con los mejores y el alivio de salir indemne de algo así.
El parte de damnificados, Quique, es amplio, no solo se ciñe a Movistar, sino que hay muchos más, ¿no?
Sí, el parte de guerra es terrible. Chris Froome, por ejemplo, ha dicho su equipo que después de haber estado en el hospital dice que no tenía ninguna rotura, pero que va a ser monitorizado a través de los médicos de su equipo para saber si mañana puede tomar la salida. Tiene la negra, evidentemente, el 4 veces ganador del Tour de Francia. Ha habido también abandonos, pero sí, el equipo se va muy dañado y el Tour de Francia también. Hemos escuchado a Christian Prudhomme hace un rato en la televisión francesa diciendo que van a intentar pues denunciar a esta mujer que quería salir en la televisión más que animar a los ciclistas, pero bueno, parece haberse dado a la fuga, que es extranjera, que nadie la conocía allí donde estaba situada. Bueno, un lío, la imagen del Tour dañada. En el primer día que vemos a mucha gente en las cunetas después de un montón de meses sin gente en la carretera.
Habrá que esperar a mañana, pero son 3 ciclistas que no llegaron a meta, más Soler, 4 abandonos seguros.
¿Y por qué decías, Eric, que bueno, has dejado entrever que no te ha sorprendido lo que ha pasado? ¿Por qué?
Porque ya son unos cuantos tours, Joseba, y la primera semana del Tour de Francia es muy así, y cuando es una semana que empieza con etapas en línea es más así todavía. Yo recuerdo un tour, no te sabría decir el año exacto, de la primera década de estos años 2000, en el que en las primeras 9 etapas se nos fueron para casa, pues si había 8, 9 o 10 ciclistas con opciones de podium, pues se fueron 7. Igual fue el que ganó Nibali, la gente empezó a caerse, luego Nibali, nunca lo sabremos porque es ciclismo afición, ganó ese Tour con suficiencia, pero le faltaban muchos rivales, y estas cosas a veces en el Tour pasan. Y es la Bretaña, es donde más gusta el ciclismo en Francia, sin duda. Las carreteras son como son, se está corriendo y se va a correr tanto en el día de hoy como en el día de mañana, como si fueran auténticas clásicas. La gente muy encima, unos con ganas de estar cerca de los ciclistas, otros con ganas de salir en la televisión. Y bueno, pues no me sorprende que haya pasado estas cosas al 100%. No lo deseo, tampoco esperaba que fuera tan heavy, ni la primera montonera, ni mucho menos la segunda, pero que te sorprenda al 1000 por 1000, pues no.
Mañana tenemos más de lo mismo, Quique.
Total, cuarta vez que vamos al Muro de Bretaña en una década. Es un puertecito estupendo, en una carretera que sube para arriba, muy, muy bonita, y vamos a ver si vuelve a picar a la Philippe. A la Folie es el titular del equipo, en la portada del equipo mañana, haciendo un juego de palabras con su apellido. A la locura, más o menos vendría a ser esto. Es un puerto de tercera categoría, de 2 kilometritos, pero al 7% de pendiente media, 183 kilómetros, sube y baja constante. Y bueno, si no llueve, pues estaremos contentos y podemos vivir otra jornada espectacular. Esperemos que sin tanto problema.
A ver si es verdad. Y tenemos una jornada meramente deportiva. Ha ganado, como ya he dicho, que Julian Alaphilippe, que bien se ha currado el equipo entero la llegada hoy, ¿eh?
Sí, sí. Sobre todo yo creo que el cambio de actitud en los últimos 2,5 kilómetros, 3, lo lleva consigo Dries Devenis, uno de los gregarios de lujísimo de Alaphilippe, que hay un momento dado en el que le pone a la cosa un poco de orden, le dice a Alaphilippe, ponte a rueda, y le lanza para que a 2,5 kilómetros, en la parte más dura de la subida, Alaphilippe coja la distancia suficiente que luego administrar con toda la solvencia del mundo ante los lobos que venían por detrás. Estábamos hablando de Van Der Poel, de Van Aert, de Pierre Latour, que se acopla bastante bien a este tipo de finales, aunque sea menos conocido para el gran público. Una victoria con un par y con dedicatoria especial para su bebé, que nació en esta preparación del Tour de Francia.
Pues nada, que la disfrute, y seguramente no será la última de esta edición del Tour de Francia. ¿A qué hora empezamos mañana? ¿A las 3 de la tarde la Fórmula 1? ¿El ciclismo a las 4 o a las 3?
No, a las 3 hacemos un mix perfecto con Carlos Miquel.
Sí, ¿lo habéis ensayado?
Lo ensayamos el año pasado y quedó fenomenal.
¿Pero habéis ensayado antes de mañana?
No.
¿Queréis ensayarlo ahora?
No, que esas cosas fluyen. Quisisteis sembrar la semilla del odio entre nosotros el año pasado y no fue posible.
¿Quién?
Sí, hubo gente que decía, no, Carlos Miquel, no van a mezclar, van a pelearse por... No,
aquí... ¿Quién dijo? Pareces Melchor, ¿quién dijo eso?
No. Había mucha gente en verano, tú estabas seguramente de vacaciones, Joseba, pero sí, sí.
Debía ser eso.
Sí, bueno, además no fue en verano el año pasado.
Con Carmichael casa bien todo el mundo.
Hombre, vamos. Hombre.
Lo digo porque está viendo, si no lo diría.
No, ¿sabes lo que pasa? Que luego...
Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre.
Bien, hombre, bien, aquí a casarme otra vez. Pero con Eric Frade en la radio, nada, perfecto todo.
Vale, vale.
El hombre que descubrió el Angliru para el gran público.
Sí, señor.
Ahí está Carlos Miquel.
Sí, señor. Sí. Quique Iglesias, que acordándose de mis scoops informativos, efectivamente.
Este tiempo es el que le quitas a la Fórmula 1 luego, ¿no, Joseba?
Sí, ayer se lo quitó Emilio y hoy se lo estáis quitando vosotros. O sea que Carmichael siempre es el damnificado de toda esta historia.
Que aguante tú, o sea, quiero decir, del buen sentido, ¿eh? O sea, yo aguanté toda la historia de Emilio. Sí, sí, eras tú el que decía, me metía a prisa, pero yo...
No, yo simplemente te advertía. Te decía, este tiempo que está corriendo es el que se te va a ir a ti.
Las historias son buenas, pero largas, de Emilio.
Sí, o se cuentan con cierta pasividad. Hasta mañana, Eri, hasta mañana, Kike, gracias. Nos quedamos con Carmichael para hablar del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, que va a tener mañana como principales actores, al menos de salida, a Verstappen y a Lewis Hamilton, con Fernando Alonso noveno y con Carlos Sainz duodécimo.
Octavo,
¿por qué?
Porque han penalizado a Tsunoda, que era el que estaba octavo, con tres puestos en parrilla.
Vale.
Sí, por obstaculizar a Bottas. Estaba un décimo, está Tsunoda, sale un décimo ahora, y Alonso, pues octavo.
O sea que Carlos Sainz no se ha beneficiado ni de eso, ni de la de Bottas ni de la de Tsunoda.
Nada, ninguna de las dos, nada. No está siendo el fin de semana de Ferrari en general tampoco, porque Leclerc séptimo está más atrás de lo que suele estar entre los top cinco. Y es que Ferrari yo creo que ha optado por una estrategia que a lo mejor le sale muy bien, que es poner un coche con un alerón trasero enorme porque desgasta mucho el neumático, como vimos en Francia, ante el temor de perder en carrera y otra vez quedarse sin puntuar. Bueno, pues han optado por poner mucha carga aerodinámica, un alerón muy grande trasero que les quita punta. Yo creo que les ha quitado prestaciones a una vuelta, pero si lloviera, y les quitaría prestaciones en carrera, pero si lloviera y hay un 85% de posibilidades de agua para la hora de la carrera, los dos Ferrari podrían ir para adelante.
Bueno, pues vamos a ver, porque ha dicho el propio Carlos que peor no les puede ir, ¿no?
Sí, no. Tiene un problema con el tren delantero y no ha estado cómodo con el coche, no, ya vio en las libres 3 que no estaba bien, y él lo cuenta muy sinceramente, que no ha podido sacar todo el rendimiento que él quería. Pero bueno, vamos a ver, él tendrá una carrera a la contra, a la espera de lo que pueda pasar, pero sí que es cierto que tampoco está tan lejos de los puntos, que si es carrera en seco tiene libertad de elección de neumáticos y que las tandas del viernes fueron bien. También es cierto que hablamos de que las tandas del viernes fueron bien también en Francia. El problema es que las tandas del viernes hoy en día son de 8 vueltas, antes eran de 15 y claro, es una referencia pequeñita, es muy complicado saber que... ¿qué puede pasar con eso, no? Yo creo que al final, va a tener una carrera para remar, pero también es cierto que tampoco está tan lejos de los puntos, así que ya sabes que siempre cumple, siempre puntúa, y por qué no va a ser mañana también, sí.
Claro que sí. Déjame un segundo, Carmichael, que diga una noticia de última hora que acabamos de conocer, y es que la Federación Croata acaba de anunciar que Iván Perisic, el jugador del Inter de Milán, ha dado positivo por coronavirus.
Arrea.
Positivo por coronavirus. 10 días de aislamiento, han hecho controles al resto de los jugadores, han dado negativo, pero claro, van a tener que estar muy, muy, muy pendientes de la evolución del resto de los jugadores.
Sí, no, y sobre todo que
son los rivales de la selección española el próximo lunes, ¿eh?
Que si hay dos jugadores importantes en Croacia, uno es Modric y otro es Perisic.
Sí, sí.
Es que, sobre todo, que se recupere bien y que no le pase nada, pero en principio es una noticia para la selección española en el plano deportivo muy buena.
Sí, pero es una noticia un tanto inexplicable también, ¿no?
Sí, pero el virus sé que puede salir por cualquier lado.
Sí, pero en teoría está en la burbuja, ya ha pasado el tiempo suficiente como para que viniera infectado o llegara infectado a la concentración y después haya salido el positivo, como le ha pasado a Busquets, por ejemplo. O sea, que solo lo ha pillado ahí. Así que
es un fallo de burbuja, yo creo, ¿eh?
No sé, y sobre todo que no tenga consecuencias para el resto de los integrantes de la selección croata, ¿eh? Bueno, pues esa es la noticia. Iván Perisic, uno de los puntales de la selección de Croacia, ha dado positivo por coronavirus. No va a poder jugar, evidentemente, el partido contra la selección de España el próximo lunes. Y vamos a ver si tiene más consecuencias para el resto de los jugadores de la selección croata. Hablábamos de la tristeza, sí, podríamos decir así, de Carlos Sainz, que contrasta con la alegría y casi casi felicidad de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, es que está disfrutando de cosas que yo creo que cuando llevaba mucho tiempo seguido en Fórmula 1 no disfrutaba tanto. Ha disfrutado mucho de la calificación, sobre todo por la fase que ha tenido hoy, las dos fases que ha pasado. En los libres 3 se pensaban que iban a estar donde al final ha estado Ocon o un poco mejor. Ocon sale 17º porque se han encontrado que el coche iba francamente peor que ayer y Alonso ha empezado a cambiar un montón de reglajes, ha ido por un camino distinto al habitual. Y al final pues ha sacado otra Q3, ha hecho un buen tiempo y en el coche lo ha celebrado diciendo un beautiful. Además lo ha dicho de esa manera. Luego yo le he preguntado a Tate lo que me ha contado en inglés de por qué dice ese beautiful. Pero bueno, este es Fernando Alonso celebrando el noveno, lo cual demuestra también que el Alpine tampoco es una maravilla, pero bueno, ahí lo tenemos.
Beautiful.
Precioso.
Bien hecho, Fernando.
Gracias, chicos. So que disfrute. Sea cual sea nuestra posición, lo he disfrutado.
I did enjoy.
Ha sido una crono muy estresante. Hoy por la mañana hemos perdido un poco de competitividad. Ya en la FP3 vimos dificultades. Luego un coche salió de la Q1, así que, pues bueno, era una crono difícil. Pero bueno, otra vez en la Q3, otra vez en el top 10. Salí por la parte limpia. Así que el trabajo hecho hoy, pero bueno, los puntos a mañana, a ver si podemos consolidarlos.
¿Y por qué ha dicho beautiful?
Pues beautiful, pues sencillamente porque piensa, a ver, lo que él piensa es que está disfrutando de ir al 100%. Ahora mismo está cómodo con el coche. Lo que no estaba al principio de año. Y cuando estás volviendo y tienes una experiencia tan vasta y tienes una edad que alguien te puede decir, ¿es que la edad? No, pues mira, pues estoy bien, me siento bien, estoy disfrutando. Y él dice que está trabajando muy bien y que sobre todo es una descarga de adrenalina, que eso lo vemos desde fuera, imagínate ellos de dentro. La vuelta a este circuito, por eso decía lo de la posición, al final sale octavo, es 1 minuto y 4 segundos de adrenalina y ese final en el que no sabes si vas a meter las dos ruedas por fuera, las cuatro ruedas por fuera o no, te van a penalizar. Dice que esas dos curvas las ha dado con el corazón en un puño y que ha disfrutado, y como hace tiempo que no disputaba el Gran Premio de Austria, pues que ha disfrutado mucho. Por eso decía, me da igual la posición. Y está disfrutando sobre todo del trabajo en el equipo, de sentirse un poco ya metido de lleno en lo que es Alpine. Así que vamos a ver si esa buena onda que tiene, esos 16 puntos en las últimas carreras, bueno, pues sigue mañana en la buena línea. Mañana tiene una salida con Morbo, con Leclerc al lado y Gasly delante. Y ahí está su lucha, no hay más, con tener lo que tenga detrás, que es Stroll, y lo que venga detrás con Sainz, y la lucha con Leclerc y Gasly, porque luego ya los de delante pues son Red Bull y Mercedes, y ahí no puede llegar. Y bueno, a ver si saca otra vez buenos puntos. Desde luego, que está en buen rollo, eso está claro. Y hoy en el AS salió una entrevista en la que decía que en 2024 seguramente también sigan Alpine. O sea, que lo de Fernando Alonso, eso lo decían, y luego en una charla con sus fans ha dicho que dentro de 10 años se ve conduciendo todavía en competición. Me supongo que Fórmula 1 no, pero que este es un loco de lo suyo, eso está claro.
Vale, vale. No hemos hablado de la lucha por el título de Liga, iba a decir, por el título del campeonato del mundo. Está la cosa que Verstappen no cede ni un ápice, y semana tras semana está enseñándole la parte trasera a Lewis Hamilton.
Sí, sí, no cede nada. Está muy fuerte, otra pole. Y no cesa de haber insinuaciones de Mercedes. Esta vez se han metido con el motor Honda. Honda estrenaron motor en la carrera de Francia. El motor tiene que estar congelado. Lo que insinúa Mercedes es que ese motor le han colado a los rivales una evolución de potencia y que por eso están dando ese salto de calidad los Red Bull en calificación. Desde luego Mercedes lo ha mirado todo. También lo han reconocido que son ellos los que han protestado por las paradas demasiado rápidas de Red Bull. Es una guerra política la que hay montada tremenda. Los alerones traseros de Red Bull, y Red Bull ha pedido a los alerones delanteros que miren la flexibilidad de Mercedes. Hay una guerra tremenda, y hoy también te digo, Hamilton ha fallado él. Es decir, es que con presión, Hamilton no es lo mismo que los 4 años de vacaciones que ha estado ganando títulos desde que se fue Rosberg. Tenía el último intento, le ha ganado Bottas porque él se ha salido. Y eso no lo veíamos cuando no tenía a Verstappen tocando las narices. Bueno, pues es lo que pasa. Pero bueno, también es cierto que la carrera es larga y que puede haber ahí, primero, esa primera curva, sobre todo, bueno, más que la primera, la segunda, los dos, Verstappen y Hamilton, llegando en paralelo, puede ser tremenda. Y luego también hay otra cosa. Cuidado, Checo Pérez. Salen con medio Verstappen, Hamilton y Norris. Checo Pérez es cuarto y sale con el blando. Puede liar una buena también, contra Lewis Hamilton. Es decir, la pinza de Red Bull y Mercedes está bien, porque Bottas, como se ha visto, retrasado al quinto por ese trompo. Por cierto, lo del trompo tú no lo habías visto nunca, ¿eh? Yo de luego no. El trompo en boxes no lo he visto jamás.
Ya le diste ayer el tonto del día.
Ah, es verdad, bueno, sí. pero vamos, es que no lo habías visto, pero ya lo habrás visto y es tremendo.
Sí, la verdad.
Es increíble, que, pero pero bueno. Bueno, pues nada, que tienen muchos alicientes, puede aparecer la lluvia. Yo creo que vamos a retransmitir una carrera que puede ser absolutamente inolvidable.
Pues ojalá sea así. Mañana te escuchamos, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Otro chao. Para ti. Y antes de todo ello, serán las motos en el circuito de Assen, en el Gran Premio de Holanda, donde hoy hemos vivido unos instantes dramáticos cuando la moto de Rossi pasaba por encima de Pedro Acosta, del murciano, en Moto3. Afortunadamente ha salido por su propio pie, pero no sabemos si podrá correr mañana. Borja González, Holanda. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
El murciano ha tenido que ir al hospital. ¿Y qué sabéis de él, de su estado físico?
Bueno, de momento está allí, porque le tenían en observación. De hecho, él mismo hace no mucho rato ha colgado en sus redes sociales una foto comiéndose una hamburguesa, diciendo que se encontraba bien, pero que estaba forzado a pasar la noche en observación y que esperaba poder salir del hospital mañana por la mañana y disputar la carrera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa por la mañana de este domingo, si realmente los médicos le dan el visto bueno al piloto murciano y si puede salir a carrera mañana, lo hará sin haber disputado el entrenamiento oficial. Eso quiere decir que saldría desde el puesto 18, porque son los que pasan a esa Q2 donde se decide la pole, que ya sabemos que siendo Moto3 no sería nada demasiado preocupante para Costa. Pero bueno, lo importante es eso, que el susto ha quedado en eso, porque era la entrada a meta, un momento que se va muy rápido, se ha caído a Costa, le ha pasado por encima a Ricardo Rossi, luego venía por detrás Nepa, que es compañero de Rossi, también se ha caído y al final los tres han terminado fuera de juego. Y por eso ya te digo que sin ningún tipo de consecuencia grave, lo peor que podría pasar es que a Costa no corriese la carrera, pero ya te digo que tampoco sería demasiado dramático, sobre todo por la parte de que no tiene nada y luego también contando con que en el Mundial tiene mucha ventaja en la general.
Dramático ha sido los momentos, los instantes posteriores al atropello, que es que nos han recordado otras imágenes y nos han dejado un tanto fríos, pero bueno, afortunadamente la cosa no ha ido a más. Maverick Viñales, después de una rajada espectacular contra su equipo, va y hace la pole.
Sí, la verdad es que está siendo el hombre del fin de semana. Llegaba después de la tensión de hablar sobre Yamaha, sobre todo porque en la última carrera quedó último y fue extrañísimo porque era muy raro ver a Maverick en una situación de pilotar tan atrás, tan lejos de los de cabeza, con tan mal ritmo. No había mucha explicación y se ha evidenciado una tensión que ya se notaba entre Maverick y Yamaha. De hecho, ya te digo que Maverick tiene un contrato con Yamaha para la temporada que viene también y es muy probable que ese contrato lo rompan y Maverick Viñales sería el año que viene con otra marca, compitiendo con Aprilia. Esto lo conoceremos en las próximas horas, pero bueno, de momento digamos que ese mal trago de Alemania lo ha contestado con este gran momento que está atravesando aquí en Assen. Fue el más rápido ayer, ha sido el más rápido y ha disputado una pole, la verdad que muy interesante, contra su compañero de equipo, contra el líder Quartararo, los dos en tiempos de récord en el circuito, los dos separados por menos de una décima, y al final la pole ha caído del lado del piloto español, que además no había conseguido ninguna pole este año, y a priori se plantea una pelea mañana entre los dos pilotos, una pelea entre Viñales y Quartararo. El escenario es muy bueno también para Quartararo, también te lo digo, porque siendo el líder del Mundial, pelear contra su compañero de equipo le va bien, sobre todo porque todos los que tiene detrás en la general parece que tienen menos opciones de cara a la carrera de mañana. Las tres Ducati que le persiguen, las de Zarco, Bagnaia y Miller, no están mal clasificadas para carrera, pero Ducati no está siendo muy brillante en este circuito y quizás los que le podrían poner en más apuros, que son las Suzuki, sobre todo la de Mir, que es quinto en la general. Mir va a salir décimo y a ver si es capaz de llegar a las primeras posiciones y pelear por los puestos de podio.
Y Marc Márquez, que está pagando las consecuencias de la tremenda caída de ayer, ¿no?
Sí, él ya advirtió cuando llegó a este circuito que esto iba a ser muy diferente a lo que se ha vivido en Sachsenring, que fue cuando ganó esa carrera de esa manera tan emotiva. Él creía además que físicamente iba a tener cierto parecido al sufrimiento que había tenido en las carreras anteriores, en la de Mugello y en la de Barcelona. Lo cierto es que él mismo ha dicho que físicamente no se ha sentido mal, pero esa caída brutal de ayer le ha dejado muy tocado. De hecho, estuve en el hospital ayer por la tarde haciendo un tac en el tobillo porque, bueno, notaba mucho dolor, se le inflamó muchísimo, pensó que podía tener algo. Al final no ha sido nada, pero le ha molestado mucho para pilotar y ya se le ha visto que le costaba. Ha tenido que pasar por la Q1 y en plena Q1 pues ha sufrido otra caída, también sin consecuencias físicas, pero sí con consecuencias deportivas, porque le ha dejado en el puesto 20 de la parrilla de salida. Y vas a escuchar al propio Mar, porque tiene mucha razón cuando dice que es el peor resultado que han tenido nunca en MotoGP en una parrilla de salida.
No, yo creo que es la peor clasificación, ¿eh? Bueno, de MotoGP, de casi de mi carrera deportiva, pero se ha juntado la caída de ayer, que es lo que ha afectado más. No me hice nada, pero bueno, hay edemas por todo el cuerpo y eso lo he notado mucho por la mañana, sobre todo.
Sí.
Me da rabia, aunque me ves aquí con la sonrisa, me da rabia porque saliendo tan atrás es imposible. Tienes que adelantar muchos pilotos y ya pierdes mucho tiempo. Estoy esperando más el parón de verano para recuperarme de todo e intentar volver más fuerte.
Y en Moto3, pole para Jeremy Alcoba, y en Moto2 para Raúl Fernández, que a ver si le aguanta el tirón a Remy Gander, ¿no?
Sí, lo de Moto3 veremos, ya tengo todos pendientes de Acosta, con García que va a salir cuarto, segundo de la general, y en Moto2, pues Raúl Fernández demostrando por qué su nombre suena tan fuerte para estar el año que viene ya en MotoGP, aunque él ahora mismo declara que preferiría seguir una temporada más en Moto2. El piloto madrileño que consigue la cuarta pole del año y en las últimas cinco carreras lo peor que ha hecho ha sido salir segundo, y se la debería jugar, como casi todas las carreras de las últimas semanas, contra su compañero de equipo, contra el líder del Mundial, Remy Gardner, que sale segundo. De momento la partida está cayendo del lado del australiano, las tres últimas carreras las ha ganado. De hecho, la carrera de la semana pasada consiguió forzar el error del piloto español que se cayó por primera vez en toda la temporada. Hoy ha sufrido, de hecho, su segunda caída desde que es piloto de Moto2. Y bueno, el ritmo tiene y mantendremos esa posibilidad de que pueda pelear por ganar la carrera en un podio por el que quizás también podría estar peleando Canet, que sale cuarto y que ya subió al podio el último fin de semana.
Mañana desde las 11 de la mañana nos lo contará Borja desde Asen. Hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Otro para ti, estamos terminando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric. Con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Baloncesto y boxeo para terminar. La selección española femenina ha sufrido lo indecible en el europeo de Valencia. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
En el partido por el quinto puesto, por el del quinto al octavo, ha caído ante Rusia y eso tiene consecuencias graves de futuro, ¿eh?
Que nos quedamos sin el Mundial del 2022 en Australia. Las seis primeras iban al premundial. Toda vez que hemos perdido, seremos séptimas u octavas. No podemos optar a ese premundial. Así que por primera vez en 10 años vamos a faltar una cita olímpica, una cita mundial, a un campeonato internacional. Una selección que es la mejor selección española en la última década. Hemos ganado tres europeos, platas olímpicas, mundiales. Y desgraciadamente este europeo ha salido todo fatal. Desde el positivo de Torres y Tamara Valde antes de la concentración. hasta todo lo que ha pasado en el campeonato nos ha ido todo en contra. Hoy hemos perdido 78-74 ante Rusia y nos quedamos fuera de ese premundial. Con todo, para mí, la clave, tanto hoy como el día de Serbia, ha sido el arbitraje. Y me deja con buen sabor de boca saber que no soy el único que lo piensa, porque Mondello pensaba parecido.
Simplemente lo resumo en una frase, que es: no nos respetan, los árbitros no nos respetan. A mí que me lo expliquen esto, porque no me lo puedo creer. Llevo 40 años entrenando, no puede ser que dos jugadoras en un partido de máximo nivel jueguen 37 minutos y hagan una falta y la otra cero. Hubiéramos metido 200 puntos, porque entonces es que no han defendido.
Las quejas de
tal cual. Sí, tal cual. El arbitraje ha sido muy similino, tanto hoy, ya te digo, como contra Serbia.
¿Qué cartelera tenemos para esta noche en las finales de conferencia en la NBA?
Pues toca el cuarto partido de la conferencia oeste, con 2-1 para Phoenix arriba. Es el cuarto partido en Los Ángeles, en la casa de los Clippers. Y a ver si los Clippers empatan a 2 o si Phoenix pone el 3-1, que les pondría con pie y medio en la final de la NBA.
Hasta mañana, Parra, gracias.
Un abrazo.
Y por último, destacamos que Joana Pastrana ha revalidado el campeonato de Europa del peso mínimo en boxeo en el combate de retirada. Ha sido en el Wizzing Center de Madrid, ha ganado a la francesa Da Costa y con esta victoria, defendiendo su título europeo, dice adiós al boxeo profesional. Que le vaya bien. Nos vamos, volvemos mañana a 3 en punto de la tarde. Tiempo de juego con un montón de cosas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.